En nuestro observatorio semanal de Irak, hoy vamos a hablar de la tragedia de miles de militares y civiles desaparecidos en este país. Lo hacemos a través de la conversación que nuestra compañera Rosa Fernández va a mantener con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Con voz.
Son muchas las desapariciones que se están llevando a cabo y bajo qué circunstancias se producen.
Bueno, se ha puesto en marcha recientemente, hace unas pocas semanas, una campaña nacional, que así se llama, por o para los desaparecidos iraquíes, que ha sido impulsada por distintas organizaciones de derechos humanos iraquíes, con alguna de las cuales nos entrevistamos cuando estuvimos en Bagdad en el mes de abril. Y bueno, la cuestión es que si existe ciertamente un limbo administrativo, que también lo hemos comentado aquí, en sentido de que aquellos detenidos que no están identificados como presos de las fuerzas de ocupación y que están en cárceles clandestinas o en centros de detención de las nuevas autoridades, es difícil de ser localizados, de ser ubicados. Lo cierto es, y a ello se refiere la campaña que comentamos, es que hay nada menos que entre una cifra indeterminada, entre 5.000 y 15.000 militares y civiles que desaparecieron antes del 1 de mayo, que es del 1 de mayo de 2003, que es la fecha de fin de los grandes combates en palabras del presidente Bush, cuando se dio por concluida la guerra de Irak. Esa cifra indeterminada, tan amplia, de 5.000 a 15.000 iraquíes, no se sabe dónde están. Son prisioneros de guerra, pero en muchas ocasiones son civiles, como han testimoniado estas organizaciones. Nosotros pudimos entrevistarnos en Bagdad con algunos de los familiares que así lo denunciaban, gente que iba a trabajar en los días, en las semanas de combates, y que se desplazaban en sus automóviles por áreas que se veían involucradas en acciones armadas, en asaltos, en tomas por parte de los ocupantes, y que desaparecían sencillamente, de lo que no hay constatación de que hayan sido ni detenidos ni muertos, aunque también, bueno, allí también se denunciaban los enterramientos masivos o clandestinos o rápidos de víctimas de enfrentamientos en zonas de combate, particularmente en la zona del aeropuerto. En cualquier caso, lo que se está poniendo en marcha es una encuesta que se va a hacer, que se va a distribuir a través de las mezquitas, de las iglesias, para que las familias identifiquen el caso concreto y se pueda cuantificar esa, y determinar esa cifra, que, como decíamos, bueno, pues es muy amplia, pero que indica un fenómeno que no ha sido solamente puntual, sino que, bueno, afecta a varios miles, cuando menos, no solamente de militares, que en algunos casos se sabe que fueron transferidos a Kuwait, a Qatar, mandos y tropa, pero igualmente civiles que no estaban implicados en acciones armadas, pero que sí se vieron cogidos en zonas de combate y desaparecidos, y desaparecieron.
Enterramientos masivos, ¿se ha dado el caso de que se haya encontrado pues alguna de estas personas en alguna de las numerosas, al parecer, fosas comunes que hay ahora mismo en Irak?
No, porque no se han exhumado. Son bien conocidos los casos de los enterramientos que se produjeron durante los combates y la penetración del ejército estadounidense en la zona sur de la capital, lo que fueron los más intensos enfrentamientos en torno al aeropuerto internacional de Bagdad en los últimos días, a partir del 4 o 5 de abril de 2003. Pero, por ejemplo, como anécdota que es terrible, en uno de nuestros desplazamientos en Irak, cuando estuvimos en abril, en un momento en el que hubo un ataque, se cortó la autovía, nosotros estábamos retornando de Abu Ghraib, de la zona de Abu Ghraib, y bueno, pues como es habitual, los coches iraquíes cambian el sentido y procuran eludir la presencia estadounidense por vías alternativas a las grandes autovías. Pues bien, en una zona pegadita a la autovía de la carretera que lleva a Abu Ghraib, que es la misma carretera de Faluya, pues bueno, había una zona con edificios derrumbados, destruidos, y en un muro había una pintada en árabe que decía: por favor, no verter escombros, mártires enterrados. Es decir, allí se habían excavado tumbas rápidas de combatientes o de civiles muertos, pues probablemente, no lo sabemos tampoco, en el periodo de la guerra o en algún incidente posterior.
Has calificado la situación a la que se enfrentan los familiares de limbo administrativo. Por lo tanto, cabe esperar que hoy por hoy estos familiares no disponen de ninguna herramienta ni administrativa ni legal para poder dar con sus familiares desaparecidos.
Sí, Sí, es un limbo porque lo menos malo que le puede pasar a un ciudadano iraquí es que sea apresado por los estadounidenses, aunque también cuesta a veces identificar, localizar detenidos en manos de las fuerzas de ocupación. También hay presos fantasmas, que así se llaman, que suelen ser aquellos de máximo interés securitario, porque están vinculados a la resistencia, supuestamente vinculados a la resistencia por parte estadounidense. Lo peor que le puede pasar a un familiar, a una familia, es que pierda algún familiar y no sepa si está en manos estadounidenses o iraquíes. Hay bastante más opacidad, los norteamericanos van poco a poco identificando y localizando y dando a conocer la ubicación de sus presos, de los presos que están en manos propias, que suele ser, o que es una cifra estimada entre 12.000 y 16.000, pero luego hay centros de detención clandestino. Hay nuevos cuerpos de seguridad que igualmente, iraquíes, que igualmente detienen a la gente y que los hacen desaparecer. No que los maten, quizás sí, quizás no, sino que sencillamente no se sabe dónde están. En Bagdad, concretamente, bueno, pues se sabe que en determinado edificio, que es del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, bueno, pues se sabe que hay celdas clandestinas, plantas de tortura, etcétera. Pero en cualquier caso, los familiares no tienen acceso a una información. Cuando acuden a las nuevas autoridades judiciales iraquíes o ministeriales iraquíes, en la mayoría de los casos se inhiben y le pasan a los estadounidenses la responsabilidad de dar información sobre el detenido, aun cuando esté en manos de los propios iraquíes.
Estos últimos días hemos tenido conocimiento de noticias como que Estados Unidos pretende concentrar sus tropas en Irak en 4 grandes bases y replegarlas de las ciudades y pueblos iraquíes de algunos. Ayer sabíamos también por la prensa pues que entre Irak y Estados Unidos ahora mismo se ha lanzado una gran ofensiva que se ha desarrollado en Bagdad. Y hemos conocido también que Reino Unido incrementa en 400 efectivos sus tropas en Irak. ¿Qué lectura cabe hacer de ello? ¿La resistencia sigue poniéndole las cosas difíciles a la ocupación?
Sí, de hecho que una capital como Bagdad, que tiene 5 millones de habitantes por lo menos, esté sitiada ahora mismo por las fuerzas estadounidenses, o como muy enfáticamente se dice, pues por 40.000 efectivos, no 40.000 o 4.000, no recuerdo, por miles de efectivos iraquíes, bueno, pues no pone más que en evidencia la fragilidad y la precariedad de esa ocupación, ¿no? También ha habido nuevas batidas en Al-Qaim hace un par de semanas, en Hadiza, etcétera, en muchos puntos del país, de la zona centro, centro-norte, oeste del país, ¿no? Y bueno, la semana pasada, ya el ministro de Defensa británico daba a conocer que iban a incrementar en 400 efectivos, que es una cifra apreciable, el contingente de tropas británicas que hay en Irak, ¿no?, que al mando del cual está la zona sur militar del país, ¿no? En principio se ha explicado que estos efectivos, que elevarían hasta 8.500 la presencia británica en Irak, Reino Unido, es el segundo país en presencia militar en Irak, muy por detrás ciertamente de esos 138.000, 140.000 efectivos estadounidenses. Como decíamos, esos 400 nuevos más efectivos británicos estarían encargados, o sea, justificado su despliegue en Irak, que parece un poco excesivo, para participar en las tareas de adiestramiento y formación de los nuevos cuerpos de la Guardia Nacional y de la policía iraquíes que están poniéndose en marcha, ¿no? En cualquier caso, bueno, como se ve un incremento, una estabilización de la presencia estadounidense, lo que antes comentabas de las 4 grandes bases que albergarían el contingente estadounidense, lo único que confirmaría es que, en contra de las previsiones que se daban muy poquitas semanas atrás de una reducción de tropas estadounidense, lo que se está planteando sencillamente su concentración y su mantenimiento en un escenario mucho más prolongado del que se pensaba, que desde luego superaría esa fecha de diciembre de este año, cuando se han de celebrarse las nuevas elecciones legislativas en Irak, cuando tiene que designarse un nuevo gobierno, y que, como decimos, bueno, pues permite prever un escenario de ocupación prolongada, básicamente porque esos cuerpos que están, se cacarea ahora, que están participando en esos operativos en Bagdad, en Hadiza, etcétera, bueno, pues no son nada sin el, sin el complemento, sin el apoyo insustituible de las fuerzas de ocupación, que sobre el terreno, se puede ver estando en Irak, son las que gestionan militarmente ese escenario de guerra abierta que vive el país.
Por último, hemos sabido, ya conocemos el documento final de la segunda asamblea del Congreso Fundacional Iraquí. Me llama la atención que una de las peticiones prioritarias coincide con lo que también se pide en el informe del que hemos hablado al comienzo de la entrevista, el hecho por Naciones Unidas, y es precisamente la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses del país.
Sí, esta plataforma de organizaciones de comunitarias, de partidos políticos, de personalidades, de asociaciones, que se llama Congreso Fundacional Nacional Iraquí, pues ciertamente ha celebrado, después de un año de actividad en Irak, ha celebrado el 7 de mayo su segunda asamblea, ¿no? Básicamente confirman o reafirman los criterios que ya hemos comentado respecto a la fase actual que vive el país, ¿no? Concretamente cualquier rechazo o todo rechazo, a pesar de lo que se ha dicho, por ejemplo, de una de las partes incluidas en el propio Congreso, que es la Asociación de Ulemas Musulmanes, todo rechazo a participar en el proceso electoral, mientras que, como decías, al menos el gobierno no exija a las tropas de ocupación, el gobierno actual iraquí, no exija a las tropas de ocupación cuando menos un calendario concreto para su salida supervisada internacionalmente. El resto de tanto de la declaración programática como el programa político o el documento final sencillamente abundan en esa lógica de no participar en instituciones tuteladas por los ocupantes bajo la ocupación, bajo la prolongación de la ocupación, por lo tanto el rechazo a participar en las siguientes fases de ese proceso, como es ahora la redacción de una nueva constitución en agosto o las nuevas elecciones de diciembre del 2005, todo ello un programa estadounidense ya presentado por Bremer en 2003. Igualmente, bueno, abundan en la reivindicación de la legitimidad de la resistencia armada. Igualmente critican, condenan los atentados indiscriminados, terrorismo, y llaman la atención sobre los atentados o sobre las acciones que están favoreciendo, induciendo un clima de confrontación comunitario. Y finalmente, particularmente lo que es el programa político, bueno, pues formulan un proyecto de Estado democrático integrado en el que la cuestión kurda sea abordada democráticamente, de plenas garantías jurídicas para los ciudadanos, de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, y luego pues algunos puntos de mucho interés, ¿no?, como es preservar en el sector público los resortes estratégicos de la economía iraquí, no solamente el petróleo, sino la agricultura, las infraestructuras, etcétera. Bueno, un planteamiento que permite imaginar que sí hay, como hemos dicho muchas veces, una interlocución democrática, integradora, plural, que está intentando compaginar un proyecto de liberación nacional legítimo con la reconstrucción de un Estado democrático integrado y que eluda y evite, bueno, pues esa deriva de confrontación que, como los documentos critican muy bien, está auspiciada por los ocupantes y está inducida en esa lógica de reparto de cuotas de poder mínimo por lo demás, que los propios ocupantes están llevando a cabo en Irak desde el inicio de la invasión y de la ocupación.
Pues con estas últimas palabras nos tenemos ya que despedir, como siempre. Gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Bueno, pues gracias a ti en concreto y a vosotros nuevamente.